para encarar cada día con todo. Necesitamos del mejor aire.
Y está acá.
En la Cielo.
Aire. Dale, sí, suban el volumen.
Ahí está, ahí me escucho perfecto. Bueno, estoy acá con mi celular, porque ya está enganchada al aire nuestra próxima entrevistada, y en el celular dice, doctora Sol Quintas, médica neuróloga, subjefa del Hospital Aeronáutico, guitarrista, Amitoufo, dice. Eso le voy a tener que preguntar ahora qué significa. Vamos a hablar entonces con ella, que es al mismo tiempo médica y guitarrista. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida a Suban el Volumen.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor. Guitarrista Amitoufo, ¿qué es eso?
Amitoufo es una expresión budista, porque yo soy budista también.
Ah, mirá. O sea, neuróloga, guitarrista y budista.
Sí, es un término que significa luz infinita.
Bien. Bueno, todos los días aprendo algo nuevo. Guitarrista, luz infinita. Perfecto. Luz infinita, sol, está todo relacionado. Tu apellido es Quintas, el círculo de Quintas y los guitarristas.
Sí, me lo preguntan un montón eso, el círculo
de Quintas. No, yo no te voy a preguntar nada del círculo de Quintas. Yo soy guitarrista también, así que por algún lado guitarrístico vamos a ir. Soy amigo de un ex profesor tuyo. Y
¿De quién?
De Ariel Pozo.
De Ariel.
Hemos zapado un par de veces.
Y de hecho, Ariel Pozo fue mi primer profesor. O sea, yo fui Ariel cuando solo sabía agarrar una criolla, digamos.
Ajá.
Arranqué con Ariel de cero.
Pero arrancaste con una Ferrari con el registro recién sacado, una cosa así.
Pero de cero, ¿viste? Cuando te enseña todo, ejercicio de digitación, cómo calentar la mano, estamos hablando cero.
Bien, buenísimo. Un buen profe para empezar con eso, me parece que muy arriba, así que arrancaste bárbaro. Después, ¿cómo seguiste? ¿Cómo es tu forma de acercarte a la guitarra? Siempre profesores, autodidacta, viste que en algún momento uno larga a los profesores, o a veces no, viste, y ya empieza a hacer otras cosas.
Yo lo que siempre hice fue como dividirme, yo soy bastante estructurada, por lo menos en lo que es tanto académico como, bueno, estudiar carreras universitarias, tenés que tener una cierta estructura y un cierto diseño de las cosas.
Sí.
Y con la práctica de guitarra era igual. O sea, por ejemplo, yo que hacía era, no sé, se me ponía... Yo cuando agarré la guitarra de adolescente, la realidad es que todos estamos arriba de la guitarra la mayor cantidad de horas que podemos.
Sí.
O sea, es la realidad. Yo llegaba a tocar 6-7 horas por día, por ejemplo, en un momento. Y de Ariel, de hecho, iba 2 veces por semana. O sea, que Ariel me daba mucho material para hacer.
Claro.
Y lo que yo hacía era dividirme las horas. Por ejemplo, no sé, la primera hora, obviamente siempre calentaba 15, 20 minutos en las manos o media hora, lo que pudiera. Y si en ese momento podía tocar 2 horas, calentaba 15, 20 minutos, me ponía a ver lo que me había pasado a Ariel. Y después siempre dedicaba la última hora a improvisación, a ponerme canciones de fondo que me gustaban, e ir aplicando todo a improvisación.
Okay.
Por lo menos mi práctica diaria tenía ese diseño.
Bien, y está perfecto porque... Yo como guitarrista en algún momento hice quizá eso. Ahora es 15 minutos antes de hacer la cena, agarro la guitarra un ratito, ¿viste? Si no tenés una disciplina, a veces es muy difícil encarar el instrumento de una manera que a vos te sirva. O sea, necesitas una disciplina. Y es como la práctica de cualquier cosa. Necesitas hacer un deporte y, bueno, tirás tiros libres hasta que te empiezan a salir bien o lo que sea, y yo no la tengo, por lo menos, y admiro a la gente que puede tener ese tipo de disciplina de estar 2 o 3 horas tocando algo, así que la verdad que me pone muy muy contento. Te voy a hacer una pregunta, no la iba a hacer, se me ocurrió recién cuando venía para acá para el auto, para la radio. Vos tenés 2 profesiones, y un día te llama Steve Vai y te dice, mira, te quiero de soporte en un show que voy a hacer en Las Vegas, y que toques un par de temitas conmigo el sábado a la noche. Perfecto, le decís vos. Buenísimo. Te sale una operación a, no sé, al que vos quieras. No voy a ponerte en compromiso con una cosa. Mira, te sale una operación re importante, este tipo hay que salvarlo sí o sí, y vos sos la indicada para esto. ¿Qué haces?
Nunca me habían hecho esa pregunta.
Ah, ¿viste? Se me ocurrió recién. ¿Es fácil de contestar?
Sí, es fácil de contestar.
Ajá, a ver.
Bueno, primero, yo soy neuróloga en vascular, o sea, pero no soy quirúrgica. O sea,
está
no
bien,
pero,
okay.
Pero bueno, yo entiendo la situación que vos quisiste poner. Sí. Básicamente, me surgen dos cosas, una que es una urgencia en la profesión como médica y sí. La otra que es la gran oportunidad como guitarrista.
Exactamente, exacto.
Bien, y si esa operación depende solo de mí, y esa persona depende solo de mí...
Por ahí podrías llamar a algún amigo, viste, algún colega que diga, mira, te lo paso a Manes, no sé. Y podría haber, ponele, si yo te digo que hay una posibilidad de que otro pueda hacer tu trabajo, vos te vas a tocar la guitarra, no me cabe la menor duda.
Sí, yo creo que si existe la posibilidad, y me aseguro que esa persona se va a desenvolver como yo me desenvolvería, o sé que va a tener una efectividad increíble, lo hago. Si bien. No, definitivamente voy con el paciente.
Okay.
Porque,
perfecto.
Porque, no sé, siento que si Steve me llamó una vez, me
te
podría volver
llamar.
A llamar otra vez.
No,
pero...
se le ocurrió ese día nada más, Steve. Dijo, bueno, hoy la voy a llamar, después ya no sé si hay otra oportunidad. Vale, no te la voy a complicar, pero me parece que
no,
la decisión...
No. Hay una realidad, digamos. Si depende de mí la vida de esa persona, no me voy a Las Vegas a tomar.
No, más vale. No, estoy
segura. No, porque medicina es... vos pensás que uno... Esto que parece muy simple pensar. Uh-huh. Vos pensás que cuando uno está de guardia, que yo hago guardia, mi consultor y todo.
Sí.
Vos pensás que vos vas a las... Estás en el sueño más profundo, hace 2 horas que te dormiste y te despiertan para saber la vida...
Salís corriendo. Salís corriendo.
Tu vida.
Sí.
Entonces... Es una carrera que tiene tanta cosa altruista uh-huh. que yo creo que muy poca gente puede hacer eso con ese nivel de integridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, claramente, si la vida de esa persona depende de mí, hago el tema de salvarle la vida. No pienso lo de la guitarra, no se me ocurriría.
Adelantás la operación un toque, pedís que te mande Bay un vuelo privado y tratás de hacer las dos cosas juntas.
No, eso sí, pasa las dos cosas así. Ahora, si tengo que elegir entre una y otra, si vos decís, si te vas a tocar con Steve y se muere el paciente, y no, yo me voy con el
no,
paciente.
No me cabe la menor duda. No. Bueno, se me ocurrió cuando venía por acá, digo, la voy a poner en un compromiso, pero ya sospeché lo que ibas a contestarme. Calculé, tengo muchos amigos médicos y si yo les hiciera la misma pregunta, yo sé que la contestación sería exactamente la misma. Bueno, ¿se viene algún show? ¿Se viene algo? ¿Estás preparando el disco, que es lo que estamos escuchando un poquito de fondo de cortina? Después vamos a poner alguna canción también para irnos. Contame un poco qué es lo próximo que viene. No te estoy echando, bueno, próximo... No te estoy echando.
Sí, ahí escucho. lo próximo que viene es el show el 6 de noviembre en Café Berlín.
Ajá, qué lindo lugar.
Un lugar en Buenos Aires que es digamos, bastante emblemático.
Sí.
Es mi segundo Café Berlín, o sea, digo emblemático porque... Bueno, ha tocado gente de bastante renombre,
sí, por supuesto.
De la escena. Y es un lugar muy lindo, o sea, imita lo que es el Café Berlín, el de España, digamos.
Sí.
Tiene un sonido increíble, un escenario, tiene un piano espectacular. La verdad que es muy disfrutable tocar ahí. Y bueno, estamos tramando un show, mi primer show del año, porque yo en realidad tuve un año por algo personal de salud de mi mamá, un poco truncado en algunas cosas musicales que las estoy retomando ahora.
Mm-hmm.
Así que por ahora va a ser el único show del año, digamos, programado, ¿no?
Bien.
Y estamos muy... Yo, en lo personal, estoy muy contenta con este show. Hay presentación de temas nuevos. Y paralelamente a eso, el 25 de octubre entro a Romaphonic a seguir con los temas del disco, que es un poco el diseño que tiene durante el año, que lo puedo recién retomar ahora.
Bien.
Así que se vienen meses interesantes musicales.
Sí, y ¿cómo estás con el tema compositivo del disco? ¿Cómo componés... ¿cómo te vienen las ideas a la cabeza? Hay gente que yo veo que sos bastante estructurada de buena manera, digamos. Pero viste, hay gente que habla de inspiración, hay gente que se junta en el... Hay ¿cuántas bandas hay que han ido al estudio con nada? Y dice, bueno, armemos algo acá, a ver lo que sale, y terminan sacando un disco increíble. ¿Cuál es tu método?
Bueno, el método mío para componer en realidad es muy aleatorio y generalmente siempre es musical. O sea, yo siempre digo que me cuesta mucho hacer letras. Entonces, y siempre es en un momento que no lo tengo pensado. O sea, son contadas con los dedos de las manos las veces que yo te digo, estamos enchufando en la sala, yo hago un riff, sale algo, uy, qué bueno, una canción. O me siento en mi casa a practicar, estoy calentando o algo, y uy, qué bueno esto, y se arma la canción. Es muy raro que yo haga ese método. ¿Ha pasado? Sí. Pero es muy raro. Generalmente estoy caminando por la calle, yendo al hospital, o haciendo cualquier otra cosa, y viene una melodía a mi cabeza y digo, che, qué buena esta melodía. Y lo primero que acabo de decir, esta melodía no será de alguien.
¿Viste?
Entonces estoy choreando inconscientemente a alguien.
Totalmente, totalmente. Sí,
yo
sí,
compongo
sí.
Así, entonces después me ves, no sé, si hay mucha gente o sea, en el subte, trato de retenerla. Cuando puedo me bajo con el grabador y celular, la grabo, y cuando llego a mi casa o en la semana, cuando tengo tiempo para sentarme, desarrollo la idea. Esa sí. Es mi manera de componer.
Está
una
bien.
Melodía que viene y está en mi cabeza.
Sí, a mí yo antes salía con un grabador periodista y grababa, o una frase.
En la época
una,
del grabador periodista, claro.
Claro, en la época, ahora tenemos celular, podemos grabar, viste, más o menos. Todo,
sí, sí,
pero
otra historia.
Pero sí, era tal cual, que no sé si llamarlo inspiración, no lo sé, pero suele ocurrir esto de pensar de que no puede estar tan bueno este tema, que no puede ser mío. Entonces uno empieza a dudar de uno mismo, a decir, ¿será de otro que me vino a la cabeza? Y hoy tenemos tanta información. Tenemos mucha información en la cabeza, estamos escuchando mucho, los músicos escuchan mucha música incluso. Entonces a veces se te meten cosas en la cabeza que no sabes de dónde vinieron, ¿no?
Exacto.
Que los Beatles te hagan Black Bird porque venía de Bach o no me acuerdo de dónde venía. Entonces es una inspiración forzada, pero inspiración al fin, ¿viste?
Claro, claro, total.
Pero es complicado, es complicado. Yo también estaba viendo que con otro amigo, con Charlie Giardina, tocás. Nombré un poco a los músicos
sí,
que te acompañan.
Con Charlie tocamos muchas veces, con Charlie de hecho hicimos... un rock, y bueno, pasa que bueno, el tema es que Charlie, vos sabes que toca con Ariel, porque claramente está en el formato con Miguel Mateos y tiene muchos shows y
claro.
Mucha... Entonces lo que terminó pasando es que bueno, realmente viste que los músicos así de renombre como Charlie tienen como su segundo, tienen muchos bajistas de referencia.
Claro.
Y
canta, y bueno, canta muy bien Charlie, muy
no,
bien canta.
Es productor, canta increíble. ¿Qué no hace bien Charlie? Es una cosa que es
sí,
increíble.
Sí, sí. Es muy Bon Jovi para cantar, ¿viste?
No, y aparte tiene una cosa muy particular. Charlie es un músico que no tendría que haber nacido en Argentina, porque no
es
da por el perfil de un músico argentino.
Es
no,
probable.
No, para nada. O sea, ya te digo, desde su formación hasta cómo considera, hasta el concepto que tiene la música, hasta lo dedicado que es, hasta lo profesional, el profesionalismo que tiene. Y no porque en Argentina no haya gente profesional.
No, no, seguro.
Pero Charlie es una persona que tiene un formato yankee para hacer las cosas.
Sí, es muy probable, sí. Sí, me he dado cuenta de eso también.
Claramente, ¿viste? Es así.
Escúchame, y como referentes guitarrísticos o musicales, ¿a quién tenés?
Bueno, tengo un montón. O sea, bueno, vos no vas a Steve Bay, yo en su momento estuve recontra... fanática de Steve y era sacar covers de Steve y partes de Steve y de hecho toqué mucho tiempo con Ibanez.
Claro.
Mucho tiempo, o sea, te diría.
Ahora que estás, te vi con Les Paul,
Ahora estoy con Gibson, sí,
con
Gibson, que bueno, en realidad es como un regalo que hizo César, que es el creador de Gibson, que es argentino, que vive en Nashville.
Uh-huh.
Así que bueno, tengo dos violas que me obsequió él y bueno, estoy con Gibson. Que para mí también fue todo un tema pasar ahí.
Es otro diapasón, ¿eh? Tocar con Gibson, tocar con
Iván. Es otra cosa, es otro mundo, pero bueno, el sonido es mucho más gordo, por decirlo de alguna manera,
sí.
Mucho más grueso.
Sí.
Te da unas posibilidades, una versatilidad diferente.
Yo, bueno, a mí me gusta los singles. Yo toco con Stratton. Tuve Les Paul, mirá. Tuve varias Les Paul, pero digo, me gusta el single. No, ya no, le perdí esa cosa de... De la gordura de la Les Paul, la perdí, pero me encanta. Cuando escucho una Les Paul me vuelvo loco,
claro,
me emociona.
Te flashea.
Es como lo mejor de los dos mundos, ¿viste? Tener una Les Paul y tener una Strato, ¿viste?
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, la Strato también es muy versátil, tiene cosas que me parece que están buenas también.
Sí, le podés meter un doble si querés. Chao, ¿viste?
Yo por ejemplo, guitarristas que toman con Strato, que es un guitarrista que me marcó la adolescencia y todo, es Richie Sambora de Bon Jovi, por ejemplo. Tiene
gran guitarrista.
Otro gran guitarrista y gran cantante.
También.
Y gran compositor.
También. Pero los discos solistas son malísimos. Son muy malos los discos solistas. Me parece que tenía la química con Bon Jovi. Me parece.
Mira,
no me gustan los discos solistas.
¿No te gustan?
No, los de Richie Zambora no me gustan para nada. Me gusta, incluso me gusta, te diría que casi al mismo nivel de Bon Jovi como canta, pero después los discos solistas no me gustaron. Mira, qué sé yo.
Bueno, y después guitarristas, obviamente, todo de la elite, de Satriani, Ibai y todo eso, todo. Uh-huh. El último tiempo estuve bastante con Kotzen, de hecho estuve sacando algunas cosas
del
método Kotzen, porque también, como verás, me gustan todos guitarristas, bueno, salvo Satriani, Ibai, de la elite de guitarristas, como yo le llamo la elite, me gustan mucho los guitarristas que son cantantes.
Ajá, mira.
Por lo general.
Bien.
Bueno, y Kotzen es un músico increíble, aparte.
No, Kotzen es increíble.
Con Púa,
como canta, como.
Era un distinto.
Sí, es absolutamente increíble. Yo lo vi muchas veces solista y también lo vi tocando con Poison, si no me acuerdo. El tipo toca muy bien, muy bien, muy canchero, un sonido. La verdad que es absolutamente increíble.
No, muy profesional, es muy profesional.
Sí, totalmente. Yo te puedo recomendar guitarristas.
Sí.
¿Lo conoces a Mateo Mancuso?
No. ¿Es de acá de Argentina?
Anótalo, por favor. Toca con dedos.
Wow.
Y un. No. Toca, por ejemplo, Eruption de Van Halen con dedos.
Wow.
Y lo toca igual. Búscalo, pero ahora cuando cortamos, búscalo. Y un brasileño se llama Mateo Sassato. Que no sé si lo tenés también.
Mira.
Son los dos mejores guitarristas, para mí, de este momento, son los dos mejores guitarristas. Quitando todo lo clásico, pero de lo nuevo que ha salido. También la tenés a. ¿Cómo se llama esta? Lari Basilio, la brasilera también.
Sí, toca, Lari Basilio la reconozco. Sí.
Toca muy bien.
Toca muy bien, Lali.
Sí, la verdad que sí. Y. Bueno, los que puedo recomendar sin quedar mal son esos dos. Sí, Mateo Sassato y Mateo Mancuso. Son dos grandes guitarristas. Sobre todo Mancuso es muy bueno. Y tengo para hacer. A mí me gusta. ¿Jugás a las cartas? ¿Jugás al truco?
Sí, me gusta. Juego con mis hijos. Con
mirá.
Mis hijos y con mi marido. Me
bien,
gusta. Me
perfecto.
Gusta jugar en familia generalmente.
Perfecto. Cuando jugás, ¿cuántos son? ¿Cuatro?
Sí, realmente somos cuatro. Más
bueno.
Vacaciones, ¿viste? Es
claro.
Que si me llevo las cartas de vacaciones y jugamos los cuatro.
Bien, perfecto. Entonces, ¿sabés qué? Cuando jugás de a seis tenés cada un intercalado, tenés los famosos pica-pica, uno contra uno.
Sí, eso sabés que no, que me lo han contado, pero no jugamos mucho así nosotros.
Bueno, cuando vos jugás de a seis, cada intercalando las manos es uno contra uno, el que tenés enfrente, ¿no? Y sumás los puntos normalmente como cualquiera. Entonces se hace como más dinámico todo eso. Entonces yo pensé en hacer un pica-pica acá entre nosotros dos, pero con guitarristas. Yo te voy a dar dos guitarristas para que vos elijas y el que gana sigue. ¿Qué te parece?
Dale.
Vamos con el primero. Tommy Iommi contra Angus Young.
Oh, qué difícil.
Y van a ser todas difíciles.
Angus Young, y te voy a decir por qué.
Decime por qué.
Y porque los shades que tiene y las cosas que hace son tan pegadizas y tan... es más popular. Esa es mi respuesta.
Es como que hace todo lo mismo, pero no hace todo lo mismo.
Claro, es más popular.
Es más popular.
Llega más al público.
Bien, perfecto. ¿Angus o Randy Rhoads?
No, bueno, en técnica me gusta más Randy.
Más Randy. Bien, perfecto. Randy.
Muy sacado además tocando.
A mí me encanta. A mí.
Muy
realmente.
Sacado, muy interesante.
Es tu elección. Yo lo hubiese elegido también a Randy. Randy contra Jimmy Page. El desprolijo de Jimmy Page contra el técnico de Randy Rhoads.
Randy.
Bien, perfecto. Randy Rhoads contra Papo.
No, Randy. Vos sabés que yo tengo una cosa con Papo.
¿Qué te pasa con Papo? Mirá que yo lo quiero mucho.
Yo lo quiero, pero vos sabés que se antepone mucho el tema de la persona.
Bueno,
de
sí.
Hecho, de hecho, lo hablaba con mi marido, el otro día, con mi pareja.
Uh-huh.
Y dice, vos tenés algo con... Vos sabés que no puedo... Es una cosa que... No sé, no... ¿Viste cuando alguien te parece como una energía oscura?
Mira vos.
No, como que no, como... No, tengo algo con Papu, perdón.
No, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que
estoy en plena Argentina, todo lo que vos quieras, se tocó con B.B. King, pero no escucho Papo, me sé canciones. De chica te confieso que cuando improvisó arriba de guitarrista, improvisaba mucho arriba del disco Papo Blues.
Claro, sí, sí.
Que había salido en el, no me acuerdo, es el 89, 90. No me acuerdo el año.
Sí, nos hemos enterado de un par de cosas de Papo, pero era así, era como medio cavernícola, era así, chabón, qué sé yo. La verdad que no lo voy a defender, pero yo lo tengo muy cerca del corazón.
O sea, cualquier guitarrista que podamos hablar de Papo, tú vas a elegir el otro guitarrista.
Bueno, igual ya lo elegiste. Seguimos con Randy Rhoads, que quedó ahí.
Quedó ahí, es un capo.
Quedó, Randy viene aguantando los trapos. Randy contra Jimi Hendrix.
Es difícil esa. Bueno, ahí voy a elegir a Jimi por la mística.
Bien, muy bien, muy bien. Te pongo un Jimi Hendrix que quedó ahora versus Slash.
Uy, qué difícil eso. Pasa que son dos guitarristas únicos.
Un single coil contra un doble bobina.
Claro, es complicado. Esa es complicada porque los dos son terribles guitarristas y yo creo que el mundo, bueno, en el caso de Jimi necesitó porque ya no está más, pero necesita los dos.
Pero bueno, se puede que quedar elegir, uno solo. Se puede quedar uno
tengo
solo.
Tengo que elegir este... Jimi. Sí.
Bien, perfecto. Jimi contra el mejor guitarrista del mundo, según las revistas. El señor Brian May.
Brian May.
Bien. Brian May.
Bueno, Brian May tiene todo lo que alguien tiene que tener, pero no solo como guitarrista, también como persona.
Sí,
tiene
es un capo.
No, tiene algo que no... Pero aparte ni lo dudé.
Sí, sí, totalmente. Bueno, si no dudaste con Brian May, vas a dudar entre Brian May y Richie Blackmore.
Brian May.
Brian May y Richie Sambora.
Brian May.
¡Ufa!
Pobre, quedó acá... Brian May como capo total.
No, porque ahora vienen... Ah, esta va a estar buena. Brian May contra Jeff Beck.
Eso sí es difícil.
Es re difícil.
No, es re difícil eso, ¿verdad? Porque Jeff Beck tenía cosas tan increíbles también. Voy a seguir diciendo Brian May.
Bien, perfecto. Y te voy a tirar el último a ver quién se queda como la elección tuya, Sol. Entre... Ay, qué difícil. Brian May contra Eddie Van Halen.
Eddie Van Halen, pero porque yo soy más de esa escuela.
Bien, perfecto. Entonces quedó como el guitarrista preferido, entre comillas, de Sol Quintas, el señor Eddie Van Halen. Mirá vos, cómo fuimos pasando de un lado a otro y terminó quedando Eddie, que lo puse último en la lista, porque si lo pones primero se arma como un lío. Pero hubo varios que aguantaron, hubo varios que aguantaron ahí. Brian May aguantó un montón, Jimi, Angus también aguantó. Randy también aguantó. Bueno, no sé si te gustó el jueguito, pero bueno, quería hacerlo con vos, que sos guitarrista y me gusta ponernos en este desafío de guitarrístico. Bueno, contale de nuevo a la gente dónde vas a estar tocando próximamente y nada, que vayan a las redes, decime tus redes para que escuchen un poco de tu música, que te busquen por YouTube, que te busquen por todos lados.
Bien, bueno, yo voy a estar tocando el miércoles 6 de noviembre en Café Berlín, a partir de las 20:30 horas.
Bien.
Soy única artista, así que bueno, pueden encontrar en mis redes, msolquintas.k, que es la red más importante en Instagram. Y este domingo se está subiendo, o sea que nosotros venimos a hacer una segunda trastienda, ya hace algunos meses, donde bueno, la verdad que... Estuvo muy interesante, la cenamos y aparte de tocar la trastienda.
Bien, buenísimo.
Increíble como lugar. Sí. Y se va a estar subiendo este domingo a partir de las 19 horas.
Sí.
Un EP, un listado de canciones que hicimos en vivo la trastienda.
Ah, muy bueno.
Sí, también le quiero contar eso a la gente.
Muy bueno. Porque yo te digo, este programa, porque eso, si no tendríamos que estar hablando como una hora. Yo paso música en vivo nada más.
Mira.
Casi nunca paso, bueno, ahora voy a pasar tus canciones del disco. Iba a pasar el show de La Trastienda que lo vi en YouTube, que suena muy bien, Pero bueno,
esa es la primera trastienda.
Claro, esa es la primera trastienda. Pero como no estaban cortados los nombres de las canciones y no las conocía, bueno, no quería, no quería ponerlo. Entonces, claro. Me parece que la me parece que en el en vivo es donde se pone la cosa interesante. En estudio, bueno, todo bien, pero en vivo.
No, y aparte de una realidad, cuando en vivo te salen cosas que vos decís, qué bueno esto que es, tiene otro.
Sí, es otro sabor, otro flavor.
Tiene otro background, porque vos decís, es difícil que en vivo, o sea, en ese segundo, en esas milésimas de segundo, te logres esto que yo tanto quería lograr, porque es fácil cuando vos cortás, volvés, bueno, sí. Como decís, la experiencia en estudio. Pero para mí las tapas son en vivo.
Sí, ahí es. Estoy totalmente, sí, no, 100% de acuerdo. Si no, no tendría este programa que es 100% música en vivo. Y me cuesta encontrar, y a veces pongo, me gusta hasta poner pifies, me gusta hasta poner versiones mal terminadas, porque también ahí está un poco el chiste. No todo tiene que sonar bien, no todo tiene que ser perfecto.
Totalmente.
Tiene que haber energía, conexión con el público. Yo el otro día estuve viendo Los Pericos, que no soy ni siquiera fanático de Los Pericos, los vi a Los Pericos y me llegaron, los estaba escuchando, sonaban muy bien, la gente vibraba y la verdad que dije, estos tipos son unos genios, y no son virtuosos ni nada por el estilo, sin embargo a mí me llenaron el espíritu cuando los vi el otro día, así que la verdad que el vivo me parece que es donde se ven los pingos realmente.
Pingos en la cancha.
Exactamente, bueno, Sol, te quiero agradecer muchísimo este llamado. Se hizo por ahí un poquito largo, pero espero que le hayas pasado bien. Y...
No, muy bien. La verdad, bueno. Muy bien las preguntas. La pasé súper bien.
Bueno, me alegro muchísimo. Después vamos a estar por ahí yendo a verte ahí a Café Berlín. Sería muy lindo poder ir a verte y ahí escuchar un poco de música en vivo.
Bueno, son bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Te mando un beso grande y gracias por haber pasado por Suban el Volumen.
Lo mismo, muchas gracias, chicos.
Chao.
Muchas gracias por invitarme.
Un beso para vos. Chao, chao. Muy bien, pasó Sol Quintas acá en esta nota que realmente quería hacer. Es muy talentosa, no se la pierdan, búsquenla por ahí, por las redes sociales, van a encontrar sus canciones. Y nosotros vamos a escuchar una para ir ya casi cerrando el programa. Lo que escuchamos es Efímero, Sol Quintas.